Cuando por primera vez conocimos la Iglesia de Dios, esto ya hace casi 35 años, estuvimos deseosos de aprender las doctrinas, porque nos dimos cuenta entonces que habíamos vivido engañado por las falsas doctrinas y falsas enseñanzas de las iglesias de este mundo. Pensábamos que esas iglesias, sea católica o protestante, eran una fuente de sabiduría, pero nos engañamos al pensar de esa manera. Con el correr de los años, también nos dimos cuenta que nuestra vida es muy breve y frágil, porque una desgracia, un accidente o una enfermedad pueden truncar nuestra vida. Entonces, no sabíamos por qué Dios permite tantos males en este mundo. Ahora sí lo entendemos, como lo vamos a ver luego. También necesitábamos que Dios nos responda a nuestras incesantes preguntas, que no teníamos respuesta porque no conocíamos las Escrituras, apenas estábamos empezando a abrir nuestras Biblias. Entonces empezamos a sentir ese primer amor tan necesario y tan importante para mantenernos en onda con nuestro amado Padre, tal como nos menciona Apocalipsis en el capítulo 2 y versículo 4 con relación a Éfeso, que ellos dice allí que habían perdido ese primer amor. Nosotros no debemos perderlo, debemos continuar acrecentando ese primer amor, porque es muy importante, mucho más, como lo acabamos de ver en estos tiempos ya cercanos al fin. El primer amor nos hizo sentir la necesidad de acercarnos más a Dios. Entendimos que primero debemos ser nosotros los que nos acerquemos para que luego Dios se acerque a nosotros. Y de esa manera, para conocer también sus valiosas enseñanzas. Porque nos sentíamos incapaces de aprender por nuestra propia cuenta. No se puede. Cuando uno no tiene el Espíritu de Dios en uno, cuando uno no ha seguido ese proceso de salvación que simboliza la Pascua, panes sin levadura y Pentecostés, es muy difícil entender algunas profecías que se encuentran en la Biblia. Algunas enseñanzas pueden confundirnos. Por eso necesitábamos estar más cerca de Dios, porque nuestra mente estaba atrofiada debido al pecado que nosotros cometimos, a tal punto que nos encontrábamos sin rumbo espiritual que nos permita seguir a Cristo, porque también supimos que era necesario seguir a Cristo para continuar la carrera de la fe. En ese sentido, las historias bíblicas que se encuentran en las Escrituras nos muestran que son como un espejo que reflejan el comportamiento de nuestra vida. Cuando leemos muchas de las Escrituras, muchos ejemplos que están ahí, como vamos a ver ahora, resulta de que nos vemos reflejados como un espejo. Y entonces pensamos, ¿qué debemos hacer? Debemos corregir para que seamos aceptables a nuestro Dios. Sentimos entonces la necesidad que Dios sea parte de nuestras vidas para enderezar nuestra senda y conocer su divina voluntad. No deberíamos permanecer como los hijos de Israel, que apenas salieron de Egipto se rebelaron contra Dios y estuvieron discutiendo cada vez en contra de Moisés y de Aarón. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el Espíritu de Dios como lo tenía Moisés. Entonces, nosotros no podemos correr un rumbo muy paralelo, que digamos, sino que nosotros necesitamos estar conscientes de nuestra responsabilidad. Precisamente esta tarde vamos a ver un ejemplo de la manera de cómo Jesús derrama su compasión, amor y misericordia sobre los seres humanos que sufren. Veremos lo que hace Jesús con un enfermo que se encontraba postrado por muchísimo tiempo, envuelto en la miseria, sin esperanza, resignado y abandonado a su propia suerte. Él ignoraba en esos días que habría de llegar un momento en su vida en que el amor de Dios le habría de alcanzar para transformar totalmente su misma existencia. Eso ocurre también, y nos ha ocurrido a nosotros mismos, hermanos, porque nosotros también vivíamos en otro tiempo en medio de nuestros pecados. No sabíamos lo que estábamos haciendo, ni pensábamos a dónde nos iba a conducir nuestra vida. Pero felizmente Dios vino ante nosotros, nos tropezamos con su verdad, y ahora sabemos lo que necesitamos y sabemos lo que buscamos. Resulta que un poco antes de la multiplicación de panes, estoy empezando a relatar la historia que quiero contarles. Resulta que un poco antes de la multiplicación de los panes, Juan muestra a Jesús que había viajado a una fiesta de los judíos. Juan no menciona de qué fiesta se trata, pero dice que es una fiesta de los judíos. Por esa razón, el famoso comentarista bíblico F.F. Bruce aclara la razón de por qué Juan dice de los judíos. Era para que los gentiles entiendan de qué fiestas se trataban, de una de las siete fiestas. Pasemos al libro de Juan. Juan capítulo 5, ahora sí empezamos con este mensaje. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 y versículos 1 al 3. Quiero mencionarles que en la mayoría de las referencias bíblicas que voy a hacer, estaré tomando de la fuente de Reina Valera 95, porque ahí he visto que las escrituras, las traducciones son más claras. Les recomiendo a ustedes tener una versión de la Reina Valera 95, porque van a ver ustedes cómo se aclara algunas cosas que no están muy claras en la Reina Valera 60, que comúnmente hemos usado durante todos estos años. Juan capítulo 5 y versículos 1 al 3. ¿Qué dice? Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una gran multitud de enfermos. Había muchos enfermos alrededor, ciegos algunos, cojos otros, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Con relación al estanque, el comentarista Unger dice: es probable que se trata del estanque descubierto en 1888 en el antiguo barrio de Jerusalén, cerca de la Torre Antonia y de la Puerta de las Ovejas. El lugar evidentemente cuenta con un pórtico de cinco arcos, lleno de dibujos y frescos de Cristo sanando. Juan relata que se trataba de una de las fiestas de peregrinación. Podía ser la de la Pascua, podía ser la de Pentecostés, podía ser la de Tabernáculos o también de Trompetas. La Biblia, dije, no lo aclara. Cuando los judíos entonces acostumbraban a subir, procedentes de muchas partes de la Tierra Santa, de las regiones vecinas, subiendo y cantando. Entre ellos estaba Jesús, y esto generaba grandes tumultos en la ciudad. En aquel tiempo, las ciudades tenían muros y puertas grandes. Una de ellas era precisamente la Puerta de las Ovejas, y muy cerca de allí había un estanque llamado Betesda, que quiere decir, en el hebreo, casa de misericordia. Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento de las aguas, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Aquella multitud de enfermos esperaba que el agua fuera movida de cuando en cuando por un ángel que descendía para hacer su trabajo de sanidad. Podemos intuir que la escena debió haber sido muy penosa y conmovedora al pensar que los enfermos se arrastraban con pocas fuerzas que les quedaban, tratando de llegar primero al estanque. Imagínense ustedes esa multitud de enfermos faltos de sanidad, postrados, necesitados y desesperados, que solo esperaban que descienda un ángel para aliviar su dolor y frustración con la que vivían, y para que sus vidas también fueran restablecidas. Seguramente hubo mucha desesperación en ese lugar, debido a que cada vez más se fueron juntando más enfermos. Seguramente que muchos de ellos estaban andrajosos, llenos de harapos sucios tal vez, en mal estado, en medio de gemidos, quejidos, sollozos y lamentos. Eran personas que continuamente miraban el agua para ver si se movía y desplazarse inmediatamente con sus torpes movimientos para encontrar la sanidad que tanto ansiaban. Tal vez entre ellos había rivalidades, quizás empujones y momentos de tensión por tratar de alcanzar el primer lugar. Nos imaginamos que se trataba de una situación muy penosa al verlos pelear entre sí, forzando, intentando llegar primero. Y en medio de esa multitud se encontraba un hombre paralítico. La palabra griega que se traduce como paralítico significa seco, marchito, tullido, con brazos y piernas retorcidas, carentes de movimiento y sin fuerza. Eso es lo que significa la palabra paralítico. Parece que este paralítico no tenía familiares que lo puedan ayudar, porque un paralítico en esas condiciones era difícil, pues, que llegue primero, cuando los otros se esforzaban por alcanzar esas aguas en movimiento. Era como el caso de un ciego que necesita ayuda para desplazarse. No podría hacerlo de una manera normal. O un sordo que pueda moverse corriendo perfectamente por llegar primero al estanque. El sordo sí podía hacerlo. En cambio, para un paralítico la cosa era muy diferente, porque para él no era fácil alcanzar el primer lugar. Las aguas del estanque se movían y entonces ellos se desesperaban y todos, tal vez gritando, se abalanzaban sobre el estanque, porque al encontrarse recostado aquel hombre sobre su lecho con una camilla, le era imposible llegar primero. Todo esto nos da mucho que pensar y meditar de la inmensa miseria que introdujo el pecado en este mundo. Repito, todo esto da mucho que pensar y meditar de la inmensa miseria que introdujo el pecado en este mundo. En realidad, esa multitud era un vivo y triste retrato de los efectos que produce la rebelión del hombre en contra de Dios. Son consecuencias producto del pecado que empezó desde la creación del primer hombre. De ahí que esa penosa muchedumbre solo era una masa de lamentos, de sufrimiento y llena de dolores. Pablo mismo hizo una descripción en relación a ellos con relación al pecado. Romanos capítulo 3 y versículo 23. Romanos capítulo 3 y versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que pasó también con nosotros. Luego agrego un poquito más adelante, dos capítulos más adelante, en el capítulo 5, en el versículo 12, agregando lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nosotros en la iglesia deberíamos estar felices y muy agradecidos a nuestro Padre, porque Él nos dio la oportunidad de arrepentirnos de nuestra vida pasada para bautizarnos y recibir las arras del Espíritu, quedando engendrados espiritualmente para tener la posibilidad de nacer hacia una vida nueva. Por esa razón nosotros debemos estar felices. También es muy importante entender que las consecuencias del pecado no desaparecen automáticamente, sino que cada uno tiene que cargar con sus efectos por haber violado la santa, justa y perfecta ley de Dios, aún después de haber sido perdonados, aún después de haber sido perdonados. Nosotros debemos cargar con las consecuencias, por mucho que hayamos sido perdonados. Este hecho es muy importante de entenderlo, queridos hermanos. Pablo lo describe de la siguiente manera en Hebreos capítulo 9 y versículo 27. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 9. Aquí estamos, sí. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice: y de la manera que está escrito para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. De la manera que está escrito para los hombres que mueran una sola vez, ¿por qué? Porque todos pecamos. Y después de esto, el juicio. Ya dije que el perdón de Dios no elimina las consecuencias de nuestro pecado. Entendemos que Jesús vino a rescatarnos no de la primera muerte, sino de la segunda, porque esa es la más peligrosa debido a que es mortal, debido a que no existe ninguna posibilidad de volver a vivir si es que nosotros nos encontramos en ese caso. De eso se trata la segunda muerte. Por eso todos los personajes descritos en las Escrituras que se arrepintieron y alcanzaron su perdón, también murieron. Incluso aquellos que fueron resucitados a la vida física, como el caso de Lázaro, que se encuentra en Juan 11, y el caso de Tabita, que está relatada en Hechos. Porque cuando Cristo murió crucificado, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos, como nos relata el libro de Mateo en el capítulo 27 y versículos 53 y 54. Por supuesto, estamos seguros que todos ellos murieron después. Desde entonces están esperando oír la voz de nuestro Salvador Cristo Jesús para nacer esta vez incorruptibles con una vida abundante. Sabemos que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, como afirma Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 56. Sabemos que el libro de 1 Corintios 15 es el capítulo de la resurrección. De esa manera ingresó al mundo el llanto y el dolor, y con el dolor la enfermedad, y con la enfermedad la muerte. Por esa razón vemos tanta miseria en este mundo. Por supuesto que me estoy refiriendo al mundo, no a la iglesia, para que no lo entendamos mal. Juan capítulo 5, vayamos allá, Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, ¿sí? Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. O sea, en medio de esa multitud de enfermos, ahí, en ese lugar llamado Betesda, donde había 5 pórticos, ahí se encontraba un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Aquel paralítico había estado enfermo durante 38 largos años, es decir, prácticamente 4 décadas, llenas de sufrimiento, dolor y miseria. Aquellos enfermos eran gente muy pobre. Por eso la cultura de entonces, la cultura religiosa de entonces, los consideraba malditos debido a sus pecados. Así que en vez de compasión, más bien eran víctimas de reproches y desprecio de parte de ellos, porque la gente pensaba que su pecado era la razón de su postración y enfermedad que los hacía padecer día y noche, verano tras verano, invierno tras invierno, año tras año, con sus cuerpos marchitos, probablemente sucios. Aunque nosotros, escudriñando las Escrituras, sabemos que no siempre fue así. Aquel hombre enfermo y paralítico que se encontraba cerca del estanque, tal vez no tenía ninguna esperanza de alcanzar de manera milagrosa la salud que tanta falta le hacía. Él había sido testigo vez tras vez, año tras año, que algunos lograron su objetivo y quedaron sanos después que ingresaron a las aguas que se movían en primer lugar. Versículo 6, seguimos con Juan 5, versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado, de pronto, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esto nos da mucho que pensar, que aquel paralítico difícilmente podría haber alcanzado el primer lugar para ingresar a las aguas que se movían. No sabemos el efecto que habrá causado en su corazón cuando habló con Jesús. Tal vez pensaba que Jesús le iba a ayudar a llegar primero al estanque. Me imagino que eso es lo que pensaba. Él no se daba cuenta que había otra posibilidad. Tal vez Jesús lo iba a levantar y lo iba a ayudar para que llegue primero al estanque. Eso es lo que tal vez él pensaba. Las palabras del paralítico solo afloraban tristeza, resignación y desesperanza. Qué pena el relato que realmente nos da la Biblia. Aquel paralítico se encontraba abandonado, sin amigos, sin padres ni hermanos. Se encontraba totalmente desamparado, como si tuviera la enfermedad de la lepra, porque eso es lo que ocurría con los leprosos. Los leprosos vivían apartados y solos. Sabemos que él no tenía fuerzas para moverse. De esa manera su esperanza estaba a punto de diluirse. Para él resultaba muy difícil tener que permanecer día tras día, mes tras mes y año tras año al borde del estanque, nada menos que por 38 largos años de continua esperanza. Tal vez él pensaba que para él todo ya estaba perdido. No había otra posibilidad, porque sus miembros retorcidos y flacos ya no le obedecían. Quizás solo esperaba la muerte, después de haber soportado una vida miserable. ¿Con qué amargura debió encontrarse esperando la muerte en medio de una multitud de enfermos, muchos de ellos totalmente desamparados y muy criticados por la gente de entonces? Desde su propio punto de vista, el paralítico tenía la razón de pensar como pensaba. Porque si su ayuda no venía desde el cielo, no le quedaba más que la muerte. Así era. Entonces Jesucristo llegó a conocer a este hombre y, viendo su aflicción, se compadeció de su miseria. Él entendió que todos los que se encontraban postrados solo esperaban el movimiento de las aguas. Y cuando los ojos de Jesús se fijaron en ese hombre, entonces él se acercó y le preguntó: ¿quieres ser sano? Sus palabras expresaban o mostraban compasión y amor de Jesús por el paralítico. Jesús sabía de antemano que este hombre estaba deseoso de ser restablecido, pero era necesario que aquel hombre ponga toda su confianza en quien no lo había conocido antes. El paralítico no sabía quién era Jesús. Con su pregunta, Jesús deja en claro que solamente Él podía aliviar el dolor y sanar su enfermedad. También vemos que el paralítico cometió un error. ¿Cuál fue su error? Él seguía pensando que el movimiento de las aguas del estanque era su única posibilidad. Ignoraba que a su derecha, a su lado, se encontraba nada menos que el creador del universo y el dador de la vida. Entonces, para su sorpresa, Jesús le dijo en el versículo 8: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Era sábado aquel día. Acuérdense que estoy leyendo de la versión Reina Valera 95. Todos se sorprendieron de las palabras de Jesús debido a que aquel día era sábado. No sabían que Jesús acostumbraba a sanar en sábado, mostrándoles que Él es el dueño y Señor del sábado. Él lo había creado desde antes que recreó la tierra, como nos cuenta Génesis 1 en sus primeros capítulos. La gente no entendía que por entonces muchos eran llamados y pocos escogidos. Ellos no sabían esto. Eso mismo ocurre ahora cuando Dios llama a una persona. A veces los del mundo piensan que la solución de sus problemas está en hacer lo que está de acuerdo a su propia decisión. No consideran a Dios en sus vidas. Por eso, el mundo está lleno de paralíticos espirituales que ignoran que todavía tienen esperanza de alcanzar su salvación. Ninguno de nosotros debía pensar a imitar a los paralíticos espirituales que merodean en medio del mundo de Satanás. Por eso, y por mucho que se encuentren rodeados de amigos, de familiares, la realidad nos muestra que se encuentran tullidos y marchitos espiritualmente, pensando que no tienen ninguna posibilidad de alcanzar la salvación, porque también ignoran que Dios es capaz de curar cualquier enfermedad. Ellos no vivieron en tiempos bíblicos y les cuesta alcanzar y leer las Escrituras. Por eso ahora entendemos que la gran mayoría de la humanidad tendrá su única oportunidad de sanidad y salvación en la segunda resurrección, la cual es física, como bien lo sabemos. Muchos se encuentran postrados por ahora espiritualmente. No tienen la más mínima idea que la gracia y su perdón se derrama sobre quienes le siguen y le obedecen, como ocurre precisamente con las primicias de Dios, con los primogénitos espirituales que somos nosotros. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículos 37 y 39. Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, dice el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo tenía un discernimiento correcto, el cual nosotros debemos asumir, debemos adquirir para estar en paz con nuestro Dios. Pablo reconoció que nosotros también esperamos la muerte para que Jesús, en su segunda venida, nos despierte, transformándonos automáticamente todo nuestro cuerpo para darnos una vida abundante que jamás tendrá fin. ¿Dónde se encuentra esto? Aquí tenemos la prueba de lo que acabo de decir. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 11. Dije que Pablo reconoció que nosotros también esperamos la muerte para que Jesús en su segunda venida nos despierte, transformando nuestro cuerpo de muerte. Aquí está la prueba. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahí está. Volvamos otra vez al relato de Juan. Juan, sí, Juan capítulo 5, versículos 10 al 13, siempre leyendo de la versión Reina Valera 95. Juan capítulo 5, versículos 10 al 13. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es ese que te dijo que tomes tu camilla y andes? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Aquel hombre no sabía quién lo había sanado, ni quién le dijo que tome su camilla y ande. Y como los judíos solo se aferraban a sus viejas tradiciones, se encontraban completamente ajenos del milagro de Jesús. No lo tomaron en cuenta. Para ellos era más importante que el enfermo estaba cargando su camilla en sábado. Eso era lo que más les importaba. Ellos hicieron el ridículo permitiendo que los fariseos, saduceos y escribas criticaran a aquel hombre por llevar su lecho y su camilla en sábado. Para ellos, el poder milagroso de sanidad no era más importante, sino lo que era más importante era que este hombre estaba quebrantando las leyes rabínicas, las cuales solo eran mandamientos de hombres, como bien lo sabemos. No debemos olvidar, hermanos, que por entonces los rabinos agregaron a la ley sabática 1521 reglamentos judíos que no se encontraban en la Biblia. Y los escribas sabían que también se habían añadido 248 preceptos afirmativos y 365 negativos, haciendo un total de 613 preceptos añadidos a la ley de Dios. Por supuesto, Jesús no iba a obedecer ninguno de los preceptos judíos. Y por esa razón los judíos se dieron el lujo de acusar a Jesús por quebrantar sus propias leyes. Ellos dijeron que estaba quebrantando la ley de Dios, pero no era así. En realidad estaba quebrantando solo sus leyes que fueron añadidas tardíamente. Y por esa razón los judíos se dieron el lujo de acusar a Jesús de quebrantar sus leyes. Pero Jesús no quebrantó ninguna ley de Dios, sino que las leyes rabínicas añadidas tardíamente por los judíos, eso no le correspondía a Jesús obedecer. En realidad, Cristo cumplió a cabalidad la profecía que se encuentra en Isaías. Vayamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 42. Esto es lo que cumplió Jesús. Isaías 42, sí, ahí está. Versículo 21. Isaías 42, versículo 21. Esto es lo que Cristo cumplió en la profecía de 42, del capítulo 42, versículo 21 de Isaías. El Eterno se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Eso es lo que precisamente Jesús confirmó cuando dijo en Mateo capítulo 5, vayamos a Mateo capítulo 5 y versículo 17. Mateo capítulo 5 y versículo 17. Dijo él: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús vino a cumplir hasta el tope las leyes de Dios, pero por supuesto sin obedecer las leyes de los fariseos, las cuales Cristo rechazó de plano. Lamentablemente, los judíos no entendieron el verdadero propósito de la primera venida de Jesús a la tierra, la cual era para rescatar lo que se había perdido y para enseñar que el reino de Dios estaba acercándose. Jesús nunca descansó de enseñar estas verdades a los intérpretes de la ley, pese a que ellos se encontraban ciegos. Lucas capítulo 14, vayamos al libro de Lucas, capítulo 14, Lucas capítulo 14, sí, Lucas capítulo 14, versículo 3. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en sábado? Les hizo una pregunta. Versículo 5. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea sábado? Y no le podían responder los judíos a estas preguntas. Vemos que la ceguera de los fariseos era más que evidente. Por eso Jesús también les había dicho en otra oportunidad: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello, como está escrito en Mateo capítulo 23 y versículo 24. Ninguno de ellos entendió el verdadero propósito del día sábado. No consideraron que los sábados semanales y anuales eran y siguen siendo una señal de identidad entre Dios y su pueblo. Y mucho más todavía, como veremos. Éxodo capítulo 31. No pasen allá, yo solamente lo voy a leer. Éxodo capítulo 31, versículo 16. Dice: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo. No dice un pacto temporal, dice un pacto perpetuo. Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel. Y por supuesto nosotros ahí también estamos involucrados. Porque en seis días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó. Cuando Cristo restauró la vitalidad del paralítico, los judíos se alarmaron al ver que cargó su lecho y camilla. Después de haber estado casi 4 décadas postrado a consecuencia de su larga enfermedad, Jesucristo no precisaba introducir al paralítico dentro del agua, como él se imaginaba. Solo fueron necesarias 6 palabras, 6 palabras. Ya sabemos nosotros que en la Biblia se escribe poco para decir mucho, y Jesucristo hizo lo mismo, cumplió la misma intención de la a la letra. Esas 6 palabras fueron: levántate, toma tu lecho y anda. Fue suficiente. Y de esa manera aquel hombre quedó sano de su penosa enfermedad. Sus breves palabras fueron más que suficientes, por mucho que el paralítico había perdido de vista a su sanador, porque su sanador desapareció del lugar. Tuvo que ser posteriormente Jesús quien lo vuelva a encontrar, porque esta vez quería darle la sanidad espiritual, que es mucho más importante que la sanidad física. Juan capítulo 5, vayamos otra vez al libro de Juan, porque ahí se encuentran las respuestas a nuestras preguntas. Juan capítulo 5, ¿sí? Versículo 14. Después lo halló Jesús en el templo. Claro, él fue al templo a agradecer a su padre por haberlo sanado. Después Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. Para que no te ocurra algo mucho peor. Jesús le dijo que a partir de entonces él le hizo entender que debía vivir apartado del pecado para alcanzar la vida eterna. Eso es lo que Dios hace con muchas personas del mundo también, aunque el mundo no lo entiende. Con nosotros ocurrió algo parecido, pero nosotros ya sabíamos qué es lo que teníamos que hacer. Se trata pues de un inmenso regalo que nos tiene preparado nuestro Padre para todos aquellos que responden afirmativamente tanto a su sanidad física y principalmente a su sanidad espiritual, que es mucho más importante. Versículo 15. Después de su encuentro, el hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Ahora sí tuvo respuesta para ellos. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. Versículo 17. Pero Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús declaró sus palabras cuando ingresó en una sinagoga y le dieron el libro del profeta Isaías. Ellos no entendieron por qué Jesús les había dicho: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Su trabajo consistía en lograr que mucha gente, muchos pueblos alcancen la salvación, porque ese era el objetivo principal de Dios, como ahora sigue siendo. Él dijo palabras que no lo entendieron, pero las volvió a pronunciar en el libro de Lucas, en el capítulo 4. Sí, ahí está, versículo 18. Esta es una repetición, diremos así, del libro de Isaías. Entonces, la Escritura dice, en Lucas 4, 18, hablando Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso fue lo que Jesús hizo con aquel paralítico. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Eso fue lo que Jesús vino a hacer en su primera venida. Y nosotros, después de haber empezado a conocer a nuestro Dios, cuando nos acercamos por primera vez a la iglesia, hace tantos años ya, nos dimos cuenta también que ese fue el propósito de Dios. Dios Padre le había dado esa responsabilidad a su amado Hijo Jesucristo, y Él la cumplió totalmente al haber sanado a los enfermos que le eran traídos, tanto en la Galilea de los gentiles como en Jerusalén. Ahora entonces entendemos por fin que el sábado milenial del reino de Dios se encontrará repleto de aquellos que recibieron sanidad física y espiritual. Por eso el profeta Jeremías nos advierte, diciendo: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Eterno. Fíjense hasta qué punto nosotros debemos obedecer, porque si no, se cumpliría esta palabra en nosotros, diciendo que somos malditos en nuestro corazón por habernos apartado de Dios. Eso no debe ocurrir. Esta escritura se encuentra escrita en el libro de Jeremías, en el capítulo 17 y versículo 5. En conclusión, y para terminar este mensaje, Dios envió a su Hijo amado para eliminar el caos espiritual que había entonces y que todavía continúa, para poner todo en orden. Eso es lo que Él hará y consumará en su segunda venida. Él no vino a que nosotros seamos aplastados por reglamentos humanos. No. Él vino a mostrarnos que la gloria, la honra y el poder le pertenecen únicamente a Dios Padre. Su deseo es entregarnos el premio del galardón prometido desde antes de la fundación del mundo. Ese es su deseo. Él nos quiere darnos el galardón, la herencia, la tierra y la recompensa por nuestras obras, por todo lo que hacemos nosotros positivamente, lo cual se va registrando en el libro de la vida, como bien lo sabemos. Su deseo es entregarnos el premio de su galardón, que fue escrito y prometido desde antes de la fundación del mundo. También nos promete la corona de justicia para todos los que aman su venida, como lo dijo Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 8, poco antes de partir. Esas son, queridos hermanos, las lecciones que nos deja aquel paralítico de Betesda.